Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, buenos días, son las 9:08 y estamos como todos los días jueves con Juan José Santa Cruz, empresario, ex vicepresidente de la DC, fundador de Ciudadano, y Pablo Veloso, ex secretario general del Partido Socialista, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista, abogado. Ya me estoy riendo.
Miembro del Comité
Estratégico. Y cada vez con más orgullo con mi candidato. Hoy día va a arrasar
en el... ¿Qué va a pasar a segunda vuelta? Si yo te voy a decir una cosa, no, te tomaremos un poquito la chacota, pero al final del día...
Yo no lo siento así.
Va a pasar a segunda vuelta.
Fíjate que yo lo siento a ustedes dos muy respetuosos siempre con eso.
Ah, qué bueno. Me parece muy...
Sí, tú tienes dudas, parece, Pablo Veloso, tienes dudas de que pueda ganar.
Un año murió tu ídolo.
Oye, sí, un minuto de silencio porque Hugh Hefner te está pidiendo Santa Cruz.
¿Playboy era tu ídolo? Qué horror, qué chanta.
No, más bien de este, de la generación de...
¿Cómo que de la generación?
Anda por ahí. Creció con Hefner.
Muy chanta.
Era lo más, creció con...
Kitsch que hay.
Pero tú te imaginas la ingenuidad frente hoy día a todo lo...
No, claro.
O sea, zafarrancho sexual que
su negocio,
hay.
Su negocio estaba muerto. Su negocio estaba muerto hace muchos años. Con internet ya.
Hoy día no sé qué se
requiere. No, si el valor de Playboy era que lograba combinar cosas serias. A veces había artículos muy buenos, de buenos escritores.
La revista a la casa en la época en que la gente se casaba.
Esa era la chica. Pero igual la escondían los papás.
Igual la escondían. Sí,
porque los niños tendían a sacarla. Yo creo que
algunos niños se la robaron.
Son niños precoces. Y cuando te pillaba tu papá, le decía que estoy leyendo la entrevista de...
Mi papá
jamás compraba esa revista, lamentablemente. Ahora, si la hubiese comprado, yo evidentemente se la hubiese sacado. Sí,
mi papá la compraba, pero la escondía. Bueno.
En verdad. No, tonto, ya, hablemos serio. Oye, ayer, como se esperaba, porque había sido el tema desde que fueron formalizados el día sábado, este grupo de los cabecillas de la CAM y de UAM, que iba a venir un sistema de presión y que volviendo cuántos días iba a demorar en aflojar, porque en realidad todos los gobiernos han aflojado por la presión de los huelguistas de hambre cuando hay grupos mapuches acusados de actos de violencia. O sea, la propia Francisca Linconao, que está acusada dentro por Luxinger, en enero consiguió que le cambiaran las medidas cautelares y la sacaron de la prisión preventiva a la casa, después de una huelga de hambre de 14 días. Bueno, ayer el ministro del Interior, que está claro que ahora por primera vez asume una vocería el gobierno, pero no lo va a asumir, o sea, la presidenta Bachelet, que incluso se va fuera de la moneda, porque hoy día el ministro del Interior va a recibir a los familiares de los cuatro huelguistas de hambre. Y ayer el ministro anunció entonces que no van a renunciar a la calificación antiterrorista del delito de incendio terrorista, acuérdense que estamos hablando del incendio de una... templo evangélico que estaba con personas que fueron sacadas a culatazo y les rociaron benzina y lo incendiaron. Pero sí anunció reforma a la ley antiterrorista y modificar el Código Procesal Penal para modificar los requisitos y plazos para la prisión preventiva, que es el tema que se está discutiendo y que han estado mucho tiempo.
Que se está discutiendo hace mucho tiempo.
¿Encuentras tú que han sido discriminatorios los tiempos de prisión preventiva cuando, mira, ayer, que era... En este mismo caso que estamos hablando, era la audiencia preparatoria del juicio oral, y se presentó inmediatamente una, no sé cómo se dirá, que es dilatorio, lo decía hoy día Francisco Lubetich, sí, porque pudieron antes haber pedido que querían conocer los testigos, las iniciales o los nombres de los testigos en el caso de esta quema de la catedral.
Sí, se pidió una medida que tiende a dilatarse.
Se dilató entonces la preparación del juicio oral hasta el 10 de octubre, entonces después se quejan y han pedido 10 veces cambio de las cautelares. Después se quejan que estos cuatro imputados o acusados llevan demasiado tiempo en prisión preventiva. Pero es la misma defensa la que está dilatando. Pablo Veloso.
O sea, la defensa está actuando como actúa un abogado defensor, está buscando
dilatar,
ganar tiempo, sí. Muchas veces la defensa primero gana tiempo para después obtener, no que se libere o se exculpe, sino que las penas sean lo más bajas posibles. Si eso es lo que hace la defensoría.
O sea, está haciendo pública. Tiempo para que además vengan los cambios legales que ayer anunció el gobierno.
Sí, pero es que eso yo quiero ver ese tema de fondo. Yeah. El problema mapuche, el problema de los pueblos originarios, pónganle el nombre que quieran ponerle, es un problema de una profundidad, de una complejidad, y además es un problema de Estado que sigue siendo tratado casuísticamente, frívola y livianamente. Porque cada vez que pasan estas cosas se dice, vamos a cambiar la ley antiterrorista, vamos a modificar...
Como si fuera un problema de ley.
Pero si no es un problema de ley, no lo va a hacer nunca, y ya han modificado varias veces la ley antiterrorista. Van a seguir haciéndolo y esto no va a cambiar. Si esto se resuelve logrando un gran acuerdo nacional para resolver el problema mapuche, donde estén todos implicados, desde luego los pueblos originarios, los empresarios y el Estado a través del gobierno, y se resuelve yendo a las raíces del problema, porque claro, es verdad, si uno escucha a los que hoy día tienen que enfrentarlo, ellos te dicen no hay tiempo para ir a las raíces del problema. De acuerdo, y la inteligencia policial tiene que funcionar, y tiene que funcionar los operativos policiales, y tiene que funcionar el sistema jurídico, en fin. Pero lo que ocurre es que yo siento que eso sigue posponiendo el debate de fondo para resolver a través de un nuevo acuerdo social, contrato social, modificación constitucional, póngale el nombre que quieran al problema mapuche, porque si no esto van a ser parches todo el tiempo.
Nunca. Es posible un gran acuerdo
social. Yo creo que es posible.
A pesar estaba antes en el MIR,
no, siempre va a estar. Siempre van a haber gente radical, pero a ver, los países que han resuelto esto, como España con la ETA, fue una combinación de mucha inteligencia policial, de muchos cambios legales que tuvieron que hacer también, pero también de acuerdos políticos, como el que parte del 78 en adelante con los acuerdos de la Moncloa para generar un sistema de autonomía, que fue también lo que le quitó mucha presión a el independentismo vasco, y que ahora terminó lo de Cataluña. Entonces, lo que yo quiero decir es que si seguimos pensando que las soluciones son jurídico-penales, que son solo de inteligencia policial o de operativos policiales,
yo no estoy diciendo que se siga esparciendo el conflicto y la quema masiva de camiones.
Por supuesto, y hay que aplicar todo el rigor de la ley.
Yo les recomendaría a los auditores, si pudieran leer hoy día en el editorial de La Tercera referente a este tema, el artículo de Sergio Muñoz Rivero.
Claro.
Que realmente vale la pena. A ver, yo creo que hay dos consideraciones que han sido architocadas. Una es de que efectivamente aquí ha habido un déficit, salvo aparentemente en este caso, de la policía y la fiscalía y de la labor de inteligencia. ¿Ya? En términos generales, uno ha notado como que, salvo en este caso puntual, una falta de efectividad del sistema, y terminamos alegando lo que tú decías de que, y con justa razón lo imputado, ¿no?, en términos de que cuando tú estás más sobre un año en prisión preventiva, tú dices, algo no funciona en el sistema, por más que use los recursos que sea. Entonces, no es sostenible, voy a plantearme, cuando gran parte de esos imputados terminan dejándolos libres. Ojo. Dejándolos libres por falta de pruebas. Yo no voy a hacer el juicio si eran culpables o eran inocentes. Estoy hablando de cómo funciona el sistema. Cuando tú te has tragado un año en la cárcel de prisión preventiva y eres dejado en libertad, tú decís, algo no funciona. ¿Estamos? Suele ocurrir. Entonces, primero creo que el mayor déficit es de la fiscalía y de la inteligencia policial en términos de tener las pruebas cuando se hacen las detenciones.
Ya, pero aquí están las pruebas porque están los testigos, todas las personas que estaban en el templo rezando. En este caso específico
yo estoy completamente de acuerdo, claro, y creo que la situación es terrorista, etcétera. Y después hay consideraciones políticas que las tuvo el gobierno de Piñera, a mi entender, con toda lógica, que era, cuando tuvo la huelga de hambre, era que al primer gobierno de centro-derecha no se le muriera el primer mapuche en huelga de hambre. Hizo todo lo que correspondía políticamente para evitarlo. Y es muy sensato, si no pidamos imposible. Si eso hubiese sido un desastre el gobierno de Piñera. Ahora,
Margaret Thatcher, que dejó que murieran los huelguistas.
Pero tú tienes facultades para impedir que se mueran de hambre. Tú tienes facultades para llevarlos al hospital y obligarlos a meterle suero. Totalmente
de acuerdo.
Pues sedar y alimentación.
Creo de que aquí... Primero, sería interesante, cosa que yo nunca he oído, no sé la cifra, cuánta plata ha gastado el Estado en las compras de tierra que se le han dado. Sí, y yo creo que es una cifra inmensa.
Son siderales.
Sí. Siderales.
Y pero no eso es otra cosa mal hecha.
Pero hubo una comisión del team indígena, creo que la comisión de Elwin en la época del lago, donde sí. Yo creo que se llegó a un consenso. Se hizo exactamente más o menos lo que tú dijiste. Estaba representada toda la sociedad chilena.
Sí, pero de acuerdo.
Hubo resultado. Bajo tu criterio no es un buen acuerdo, no, pero se implementó. Yo creo que no se implementó. Entonces,
no, no, se implementó.
El
programa Orígenes.
Y la compra de tierras parte de eso, ¿no?
Es que yo creo que no tiene sentido comprar tierras si tú a la gente no le das los medios para poder vivir y trabajarla. Y capacitarlo y formarlo, lo que en el fondo era uno de los principios de la famosa reforma agraria, que no pudo finalmente llevarse a cabo de manera adecuada, que es que no tiene ningún sentido.
Expropiaron las tierras que eran votadas.
Claro, eso es. Entonces,
la reforma agraria.
No te metas en ese tema.
No,
por favor.
Me voy a meter porque hay una cosa que es muy distinta en la reforma agraria y que lo mismo ocurre en esto.
Juan José Santos.
La reforma agraria partió, al margen de los juicios históricos que uno. Partió con asentamiento. Es una idea básicamente típica socialista de colectivo.
El colectivo no era dueño de la tierra.
Y no funcionó. Porque no funciona el colectivo. Porque los tipos se encontraban.
Solo Rusia funcionaron.
A punta de pistola. Esos asentamientos, unos trabajaban, los otros no trabajaban, se fueron molestando. Entonces, ¿qué hicieron? Se parceló. Y a cada hombre se le dio una parcela. Sí, sí. Porque no funcionó el colectivismo.
Durante el periodo militar.
Pero recordemos qué pasó después en el periodo militar con todas esas parcelas. Se vendieron a grandes empresarios agro.
Bueno, lo otro es que tú le impidieras a la gente transar sus tierras. No, así como lo impides hoy día con los mapuches.
Pero hubo una acumulación.
Ya, pero no se vayan del tema. Estamos hablando.
Yo creo
de
que
este
sí es importante el tema.
En que el gobierno es sensible a una presión de que el Partido Comunista estaba completamente en contra de lo que estaba pasando con los huelguistas de hambre y que la huelga de hambre ha manifestado ser súper efectiva para que políticamente los gobiernos reaccionen y seguimos en el fondo dándole bote a la pelota mientras el conflicto se ha ido agudizando. Hoy día Francisco Lubetich decía que, y lo decía también ayer otro fiscal, que en el fondo en Argentina están en la etapa que estábamos nosotros unos años atrás, quemando todas las, como aquí quemaron el 80% de las cabañas que están a orillas del lago Yeu. Ellos están quemando en este momento las cabañas a la orilla del lago El Buta, están interrumpiendo los caminos, están exactamente con algunas tomas.
Y bueno, pero estamos de acuerdo.
Entonces, esta cuestión
pero lo que ustedes están diciendo, estamos de acuerdo de que si esto solo se mira y se enfrenta al punto de vista de la labor policial, que tiene que ser mejor de lo que ha sido, de la labor de inteligencia policial, que tiene que ser mejor de lo que sea, no termina nunca. O tú haces un acuerdo político con todos, en donde todos van a tener que hacer sacrificio y van a tener que hacerse las cosas bien, porque de verdad esta entrega de tierras fue muy deficiente, porque fue una entrega que no les dio necesariamente los instrumentos para que la gente se hiciera cargo esa tierra. Ah, entonces yo, o avanzamos hacia ese acuerdo o seguimos quitándole el bulto y seguimos modificando la ley antiterrorista, pidiendo algunos prisión efectiva, teniendo estas discusiones que pueden ser muy interesantes porque no resuelven nada acerca del valor o no de la prisión preventiva, de las medidas dilatorias, en fin, yo de verdad creo que esa no es la solución, que tiene que ir por caminos paralelos, tiene que hacerse mejor de lo que se hace hoy día la ejecución de la inteligencia policial y la aplicación de la ley, pero por otro lado hay que buscar una modificación institucional y un acuerdo político, un contrato social con los pueblos originarios. Yo soy convencido de eso, si no, no se va a resolver nunca y vamos a tener esta misma discusión por años.
Vamos a entender de que algo ha habido en este país, porque este tema uno lo viene oyendo hace muchos años y han habido muchos.
Semana a semana lo estamos discutiendo.
Pero,
aquí.
Por favor, todo el rato.
Ayer volvieron a quemar camiones.
30 años.
Sí,
estoy diciendo sobre el problema indígena. 30 años. Como yo creo, bajo los antecedentes que yo conozco, de que se han hecho esfuerzos. Como el ejemplo que dije, esa comisión Elwin.
¿Y la comisión Araucanía hizo este gobierno?
No la conozco.
Y hay una ley en el Congreso que se llama Ley Araucanía y que no la va a aprobar este gobierno,
esfuerzo,
porque no es prioridad.
Sí creo que hay cosas que me cuelgo en el artículo de Sergio Muñoz, que voy a aclarar que es una persona que proviene de la izquierda en sus orígenes. Y yo creo que hay algo, y en esto parte de una conversación incluso con Pablo, que es decir, Sergio manifiesta así como que la izquierda tiene un problema con el tema terrorista. Y yo creo que lo tiene. A la izquierda le cuesta asumir, siendo gobierno, el tema terrorista. Le cuesta.
El que dirigió la famosa oficina era un socialista que fue durante años secretario general del Partido Socialista, que es Marcelo Chilling, que hasta el día de hoy lo persiguen y lo funan en la calle. O sea, si hay un partido, perdóname aquí que me ponga corporativista.
No hablé de tu partido.
Pero yo soy de izquierda, pero es un partido de izquierda que enfrentó eso y además, habiendo sido muchas de esas personas víctimas de la dictadura también, ya habiendo estado preso, ya habiendo el mismo Marcelo Chilling había sido miembro del GAP, entonces yo digo, ese es el punto hoy día.
Yo también fui, no parte, pero eso soy parte de esos gobiernos.
Por eso.
Entiéndeme.
Tú te refieres al Partido Comunista.
Y yo me refiero principalmente a que hay una cosa cultural de sentir de cierta izquierda, que se ataca el terrorismo, en parte está atacando a cierta izquierda populista,
pero es la misma izquierda que defiende Venezuela y Cuba. Defiende Venezuela y
la nueva
Cuba.
Mayoría, pues.
Sí, claro, tú estás haciendo la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Comunista.
Pero es completa la diferencia. En estas materias de toda la vida. Desde la época de la dictadura.
¿Cuándo
el Partido Socialista aplicó todas las formas de lucha o la lucha armada para enfrentar a la dictadura? A pesar de que fuimos uno de los partidos más golpeados por ella, más que el Partido Comunista incluso.
No.
Nunca.
O sea, después que abrazaron las armas en el famoso Congreso de Chillán en el 68.
No abrazaron las armas, si nadie abrazó las armas ahí.
Sí, pero dijeron
lo que dijeron que era el Partido Marxista
Leninista. No, ya tiene la obligación de defender a Pablo Veloso, lo encuentro increíble. No. Uno es lo del Congreso del Partido Socialista donde lo sostiene. Pero la actitud del Partido Socialista, esto hay que reconocer, durante la dictadura, después del golpe militar, no estuvo nunca por la vía armada, y es verdad que tuvo los mayores números, a ver, en términos, llamémoslo estadística, la mayor represión se la llevó el Partido Socialista, y el Partido Comunista también.
También.
Pero el Partido Comunista optó por la lucha armada.
Pero tú sabes cuál es una de las razones de fondo de eso?
No.
Es que es parte del año 74. Tú sabes que Carlos Lorca, vamos a hacer un poco de historia, detenido, desaparecido, secretario general del Partido Socialista.
Mañana volvemos a hablar del tema mapuche.
Carlos Lorca, que está todavía detenido, desaparecido, médico, que era muy cercano a Allende.
El gurú de la presidenta.
No sé si era gurú de nadie, pero era un gallo muy inteligente. Y él propone en marzo de 1974 que la única manera de salir de la dictadura es haciendo una alianza con la Democracia Cristiana. Después de que para gran parte de la ESE había sido golpista. Ese mismo personaje siempre dijo, si se toma la vía armada de resistencia permanente contra la dictadura, los únicos que mueren, y tenía toda la razón, es el pueblo. ¿Quiénes pagan cuando hay una... ¿A quiénes mataban al final masivamente? A la gente de las poblaciones, no al barrio alto.
Los que no podían exiliarse como Altamirano en París.
Porque no tenían cómo salir del país.
Tanta razón tiene Pablo Veloso que ayer el juez Mario Carroza dio a conocer que cuando a un exfrentista que participó en el secuestro de Christian Edwards y también estuvo metido en el tema del asesinato de Jaime Guzmán, en el fondo conoció que él estaba en una lista de personas que iban a ser asesinadas, también estuvo en el secuestro de Manuel Cruzat, este señor que se llama Florencio Velázquez Negrete, que lo detuvieron ayer, y ayer el juez entonces por ahí partí, reconoció que este señor había trabajado como informante de la oficina que tú estás hablando, que dirigía Marcelo Chilling, que fue lo que logró
derrotar el terrorismo en democracia,
que impidió
pero
que
tú sabes
después
cómo
del
vivía
asesinato
él,
Guzmán
tú sabes cómo vivía él, vivía completamente clandestino todavía. Y trabajaba en un almacén. Claro. Y no podía ir a atenderse a la salud pública porque lo iban a...
Pero estuvo metido también en asaltos de banco que no le lograron probar.
Eso no lo sé, yo no conozco el detalle. He escuchado ahí versiones contradictorias. Uno dice que no participó en ninguno de estos asaltos, otro dice... No lo sé. Yo lo que recomiendo es la lectura de los libros de Cristóbal Peña, el de los fusileros, y ahí ustedes van a ver lo tremendamente precaria que era la famosa lucha armada contra Pinochet, y el del secuestro de Agustín. Cristóbal Peña es un periodista...
El que escribió Palma fusileros. Salamanca.
Sí, además de escribir eso, pero lean el libro de él sobre el secuestro.
Comerciales, yo creo que es verdad lo que dice, lo que demuestra, entre comillas, que esa juventud revolucionaria de izquierda eran unos bocones, porque se pasearon durante años amenazando con qué sé yo, pueblo, conciencia, fusil, una serie de eslogan y de la vía armada, y a la hora los que hubo,
Oye, ahí estaba Héctor Yaiturbo, el líder de la CAM, que hoy día está preso y que...
Yaiturbo era Mir, parece, ¿no?
Y que Yaiturbo era de Frente Patriótico Humano.
Pero empezó
a Mir. Con todos los que participaron en el asesinato de Guzmán. ¿Vamos a una pausa?
Sí, yo creo que es mejor que seguir ligado hace 30 y tanto, 40 años.
Vamos con Juan José Santa Cruz y Pablo Veloso, una pausa. Sí, porque además son los mismos que se van repitiendo. Por eso es que yo tengo dudas de que realmente se pueda resolver el problema de la violencia con grupos mapuche. Llegando a grandes acuerdos. Yo creo que Yaitul nunca va a ceder ante acuerdos políticos. Sí, puede ser que el resto.
Pero en Colombia llegaron a un acuerdo político con mucha gente de la FARC que no quiso.
Muchos ex-MIR, ex-Frente.
Pero igual lo pudieron hacer en Colombia, en España, en otro lado.
Pero miren lo que están.
Pero está mejor que... Pero por lo menos tiene un camino.
Y después de 200.000 muertos, o sea, uno dice... No, por favor.
No, pero no, entonces no esperemos 200.000 muertos para hacer un acuerdo acá.
Oye, perdón. La pasión nos lleva a saltarnos los comerciales y yo tengo que...
No están retando.
Volver a terreno la conductora.
No le van a pagar el cheque.
Si eres trabajador de una empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción, postula a tu hijo de octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción. Así podrás acceder a una educación de excelencia. La Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Vamos y volvemos.
Expo Edifica te invita al segundo Congreso Innovación y Productividad en la Construcción, el 4 y 5 de octubre, Espacio Riesgo. Destacados expositores internacionales expondrán dos exitosos casos. De Suiza, la construcción del túnel más largo y profundo del mundo. Y de China, la construcción de un edificio de 57 pisos en solo 19 días. Regístrate sin costo antes del 3 de octubre en expoedifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, tabaquismo.
Chile es uno de los países con más alta prevalencia de tabaquismo a nivel mundial. Alrededor del 45% de los hombres y 40% de las mujeres en Chile son fumadores. En los últimos años, el consumo ha subido de un 25 a un 40% en las mujeres, mientras se mantiene en un 45% el consumo de los hombres. El tabaco está vinculado con 7 de las 10 principales causas de muerte en la población. El Ministerio de Salud afirma que anualmente mueren 14.000 chilenos por esta causa. ¿Sabía que si dejas de fumar, ya a las 8 horas disminuye el riesgo de muerte súbita? A las 24 horas de haber dejado de fumar, se normalizan los niveles de monóxido de carbono y oxígeno en la sangre. A las 48 horas, los terminales nerviosos se acostumbran a la ausencia de nicotina, por lo que mejora el gusto y el olfato. Entre las 2 y 12 semanas, mejora el sistema circulatorio y respiratorio, disminuye el riesgo de ataque cerebrovascular. Al año disminuye a la mitad el riesgo de sufrir un infarto cardíaco y a los 5 años el riesgo de morir por enfermedades cardíacas se iguala a la de los no fumadores. Hay que sacar cuenta. Deja de fumar, haz deporte y vivirás mejor.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Bópoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, volvemos a las 9.32 y bienvenidos nuestros amigos de Concepción que nos están oyendo desde hoy en el 88.1 y se suman a los de Osorno en el 91.1 y Puerto Montt 96.9. Un agrado estar con ustedes, cariño, mi hijo Manuel José, que está viviendo en Concepción. Ja, ja.
¿Podemos hacer posibilidad?
No, usted no.
Entonces, mencionar algún candidato de Ciudadanos de Osorno.
No, 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 en Concepción, a mi amigo Jaime Toá.
Y acá una
que gran Moreno en Osorno.
Gran tipo, cariño, el ex ministro Jaime Toá.
Bueno, ayer hubo comentarios muy ácidos contra Sebastián Piñera por los pagos a proveedores de la campaña por parte de Sokimich por esta boleta de 5 millones y que después...
La del 2009.
En la campaña del 2009. Y fue bien patético porque oímos frases así rimbombantes de la candidata, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, que señala, hablaba de nuevo de la ética y que esto era inadmisible y que también hubo personeros de izquierda y sí, qué sé yo. Y resulta que se les olvidó, por ejemplo, a Carolina Toá, se le olvidó...
Carolina Goich, perdón. No me traía la pública.
Se le olvidó que junto con estar investigando este aporte a proveedores de la campaña 2009 de Sebastián Piñera, también están investigando los aportes también de Sokimich a la campaña de Eduardo Frei, donde está su hermano representando dos sociedades, y ahí el pago no era por 5 millones, sino que por 110 millones. Y que va a ser reformalizado también, anunció el... Siempre Sokimich, porque es donde la fiscalía decidió meterse, con los otros no decidió no meterse, que va a ser reformalizado Jorge Pizarro, que fue presidente del Partido Demócrata Cristiano, también por Sokimich, y junto con Christian Wagner, que es el ayudante de medio.
Roberto León, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, también está...
Y bueno,
Sokimich.
Estoy, sí, pero la diferencia es que ninguno de ellos
está formalizado, entre paréntesis.
Quiere ser presidente, no quiere de ser Chile presidente de nuevo. Ah, y Carolina Goich no, que si es la única candidata a la que tú mencionaste, no está vinculada a aquello directamente.
Pero ¿cómo puede hablar de ética cuando la presidenta su partido,
es que
de su partido,
es que yo creo que ahí, Pilar, que estamos todos
reformalizados por Sokimich.
Estamos realmente todos, este es un país que yo no entiendo para nada, lo más inconsistente que hay, porque está primero la encuesta a Piñera, la gente hace juicio sobre Piñera, dice, pero ¿para qué va a robar si es millonario? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene él? Pero bueno, pero efectivamente yo no estoy diciendo que haya robado, ¿eh? No voy a usar las palabras que usó el diputado Boric contra Piñera la noche que hubo elecciones primarias. ¿Se acuerdan que dijo algo así como, yo no entiendo cómo la gente vota por este... Yo no voy a decir eso porque me parece una falta de respeto hacia quien fue presidente y pretende volver a hacerlo, pero sí quiero decir que yo no entiendo al chileno que vota por Piñera, porque ese es el mismo chileno que se llena la boca diciendo que todos los políticos son corruptos, que todos son ladrones, que la función pública está destruida en este país, y a una persona que comprobadamente tiene, a lo menos para ser muy cuidadoso, y no me voy a ganar una querella por injuria y calumnia. Por eso voy a ser especialmente cuidadoso.
Eres abogado, así que
soy abogado, así que sé. Mi pobre madre, más cada vez que empiezo a hablar, se pone muy nerviosa. Entonces,
refírate hasta el 2009, que está prescrito.
Que está prescrito.
Y además lo están persiguiendo por el delito prescrito.
Por delito. No, si yo no sé si hay delito aquí tampoco. No estoy diciendo eso. Para que hablemos serio.
Una boleta.
No sé si hay delito. No lo sé.
Está
prescrita, pero no sé si hay delito. Lo que yo no entiendo es la cuestión moral y ética de la sociedad de fondo, una sociedad que dice estar indignada con los políticos, indignada con la corrupción, y sin embargo al parecer prefiere una supuesta buena capacidad de gestión, que a mi juicio no se probó en el gobierno de Piñera, que fue un gobierno que hizo muy poco en las materias importantes,
pero
fue muy negligente. Sí, pero eso no lo dio él, lo dio una economía con los commodities por el cielo, lo dio una economía que tuvo que hacer un esfuerzo enorme por la reconstrucción, no lo dio él, y yo creo que él debería tener mucho cuidado con seguir prometiendo cosas.
No hace la diferencia.
No hace Entonces, o sea, perdóname, yo creo que sería
la diferencia.
Perdóname si creo que hay algo que la gente está convencida, Pilar, de lo que tú acabas de decir. Por eso puede votar por Piñera. La gente cree que la política no es importante.
Yo creo que los presidentes hacen la diferencia.
No, yo creo que sí, pero yo creo que si la gente creyera eso, no podría votar por Piñera.
Si Chile va a crecer menos que lo que ha crecido en 50 años, sin tener ninguna crisis internacional, y tú dices que el presidente no hace la diferencia,
¿Cómo que no hay una crisis internacional? Lo que había es un crecimiento bajísimo.
Está creciendo más del doble de lo que eso no es verdad.
En términos globales no es verdad. Mira, en Latinoamérica no es verdad. El único país que ha crecido un poco más que Chile es Perú. El único.
No es así. Bueno, si tú te vas a comparar con la depresión que tuvo Brasil.
Casi se le acaba una expresión. Perdón. Pero quiero el derecho a
Colombia.
Primero, pero no.
Te voy a traer los promedios de crecimiento en este periodo de Latinoamérica y del mundo.
En este periodo, Chile es el segundo que crece más de Latinoamérica después de Perú.
Toma nota, por favor, porque le
vamos a
primero ha manifestado cosas que son objetivas y otras subjetivas. Primero voy a entrar en el tema de Piñera del financiamiento. Uno, no, el tema de que esto fue el año 2009, que fue por 5 millones, por 10 millones, por 15 millones, me tiene sin cuidado, no en términos generales. Primero, hay mucha gente involucrada en esto. Segundo, lo digo responsablemente, la política se financiaba de esa manera. Y yo creo que no hay nadie que no haya estado en política, que no haya recibido financiamiento de esa manera. Y lo digo responsablemente. Voy a incluso agrego más. Lo que me resulta más llamativo de todas estas investigaciones es que el menos involucrado ha sido el comando de Michelle Bachelet en el tema de recaudación de recursos bajo esta vía, cuando lo digo seriamente. Se financió durante 2 años, mantuvo equipo durante 2 años.
Entre 2011 y 2013.
Y con oficina, el Hotel Hyatt, el que viene más arriba. Segundo, se le pidió plata, ojo, se le pidió plata a las empresas reguladas por parte de ese permanentemente. Entonces, yo quiero que le diga una cosa, no estoy para escándalo.
Bueno, fue a juicio abreviado
ojo con esto. Yo creo que la ciudadanía...
Y eso no está prescrito, Juan José.
Probablemente, pero yo no veo muchas filtraciones en ese por ese lado. No veo filtraciones.
Pero ahí no se le está el caso.
Y de la fiscalía, uno dice, mire, perdón, todo esto que sale son filtraciones que vienen de la fiscalía. Punto. Curiosamente, del financiamiento del comando de la Bachelet, no hay filtraciones. Y yo digo, perdón. No tan solo se financió la campaña, se financió una operación durante 2 años.
Pero tú decías entonces los fiscales están protegiendo a Bachelet.
¿Tú reconoces que hubo financiamiento ilegal de la campaña de Bachelet?
Obvio, eso no está prescrito.
Pilar, y tampoco está condenado, porque solo condenaron un juicio abreviado a Giorgio Martelli, igual que Clara Benzán, que era la contadora de FRE.
Tú mencionaste varios de todo
el cuento. 60 exfuncionarios del UDI, hasta los choferes están de...
La diferencia que en el caso de la UDI han ido persona a persona, y en el caso del financiamiento legal de la campaña Bachelet, donde están hasta su exministro Peñalillo, y el exdirector del Partido Interno, y todo el grupo de diálogo, y toda la gente, sus amigas, y qué sé yo, incluida la Estela Ortiz, no fueron persona a persona, sino que solo condenaron en un juicio abreviado al mandado, que era el operador político Giorgio Martelli.
Lo que sí creo es que la ciudadanía tiene asumido, y no tan solo en el caso de Piñera, de que este cuento era así, porque ya al final las noticias, terminan siendo de tercer o cuarto orden, y si hay aprovechamiento, punto más, punto menos, yo creo que es parte de la campaña. Yo creo que Piñera se va a enfrentar hoy día un debate, y en los próximos debates le van a tratar de sacar permanentemente en cara esto. Yo creo que los candidatos, a ver, la superioridad de Moraes de la Goetz no me la compro por un segundo, porque conozco lo que se ha hecho para financiarse y todo el cuento. Entonces, todos han hecho lo mismo, así que venir a pararse en un pedestal, yo digo, me resulta la gran
diferencia es que ninguno de estos nombres que ustedes han dado pretende ser presidente chileno. Eso es todo mi punto. Es obvio que este financiamiento irregular, que ahora es llamado irregular, irregular, porque nadie lo considera
irregular. Nadie lo considera irregular.
Hace unos años es extendido completamente.
Yo no te estoy diciendo de que no quieran ser presidente de la República. Yo tengo mis dudas. Yo creo que hay varios que han participado en financiamiento irregular y que quieren ser candidato a presidente. Y son candidatos a presidente de la República. Vale. O que han tenido conocimiento.
Yo eso no lo sé.
Pero al margen de eso.
De eso no me consta.
Por favor, tendríamos que estar en la PDI porque nos contara todo. Pero como somos dos personas maduras que hemos participado en política, podemos decir seriamente.
No, yo lo digo, sí.
Que digo, yo lo sé. Ahora,
yo hay una pregunta. ¿Por qué Piñera con toda la plata que tiene, man?
Bueno, ya, ese es otro tema.
Es que nunca he entendido. Pero es que sabes que sí, es importante porque la gente dice. Piñera no necesita robar o no necesita hacer nada porque es millonario. Pero entonces, ¿para qué hace estas cosas? ¿Pero para qué lo hace?
¿Sabe por qué?
¿Para qué hacía que a su gerente de la empresa le pagaran con los bonos con plata de la campaña?
Yo te lo voy a explicar.
Tú me vas a decir lo que me dice siempre mi madre, por eso tiene tanta plata.
Mira, se parece bastante. Pero yo quería decir otra cosa. En que tú dices, mira, ¿por qué la gente aún a esto vota por Piñera, etcétera? Yo voy a decir otra cosa en favor de Piñera. Yo siento, y esto puede, evidentemente puede parecer soberbio, etcétera, todo lo que ustedes quieran, que ser presidente de Chile no es chacota. Creo que la irresponsabilidad hace diferencia en el desarrollo de un país, en implementación de buenas políticas públicas, hace diferencia. Y yo creo que para llevar candidatos a presidente de la República tiene que reunir determinadas competencias. Y creo que lamentablemente, para mi visión, esta es la elección, entre comillas, más intrascendente desde la vuelta a la democracia. Yo creo que nadie, salvo nosotros y uno en serio, está muy pendiente de esta elección. Nadie se está cortando las venas y mucho tiene que ver el nivel de los candidatos. Yo creo que es así. Y creo que el nivel de los candidatos comparado con otros tiempos es penoso. Penoso. Yo le pregunto derechamente, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos porque un señor o una señora X marca algo en la encuesta? Y si es que lo marca, para nombrar la candidata a presidente de la República.
La responsabilidad es toda.
Es toda. Y les da lo mismo. Si tiene las competencias para ser presidente de la República o no las tiene, les importa un bledo. Y la mayor responsabilidad es cuando te contesta, pero si no va a ganar. Entonces tú decís, a ver, tú nombras a cualquier persona
y tú le preguntas, ¿y qué pasa si gana?
Y propone cualquier cosa y te dice, no, y si no va a ganar, y si gana. Esto es como ese país, la película El País Chico, que invade Estados, que dice que le declara la guerra a Estados Unidos.
Claro.
Y después, si le gana.
Claro.
Es lo mismo. Hay mucho. Parte del tema de la responsabilidad política, yo creo que en esta elección ha sido eso.
Mire, yo tengo una estadística, Pablo, sí, que he pegado porque Pablo del Oso dice que Chile es el que tiene más alto crecimiento. Más alto crecimiento de América Latina. Yo tengo una estadística que no está exactamente al día, que es del Fondo Monetario Internacional, que es una proyección de 2017. Chile, en el periodo de Piñera, creció un 5.3% promedio anual. Chile, en el periodo de Bachelet, va a crecer promedio 1.9%. Yo creo que va a ser más bajo que eso. Promedio anual. Menos de 2% promedio anual. El mundo, en este periodo, 14-17, va a crecer un 3.3%. Y los socios de Chile, que uno podría con quienes nos comparamos, un 3.1%. Bolivia.
¿Qué llaman los socios de Chile? De
todas las personas con que chanza, con que vende, con que importa, China, Estados Unidos, Europa.
Pero obvio, pues China siempre ha crecido.
Perú va a crecer este año 4.4. Esta es una estadística del fondo, pero del Fondo Monetario Internacional. Pues Perú. Bolivia 4.4. Perú 3.4. Colombia 3.1. México 2.4. Uruguay menos que nosotros. O sea, hay 1, 2, 3, 4 países de América Latina creciendo más que nosotros.
Este aquí va los resultados al final, porque yo creo que, el único que va a estar arriba
Colombia y México, de todos modos.
Perú.
Colombia, México.
Pero es que eso lo que estás leyendo tú son las proyecciones, ¿eh?
Sí, pero.
No los resultados finales de.
Ya, pero ¿sabes por qué va a ser así? Porque estamos hablando promedio anual, periodo 14-17. Entonces.
Yo fui súper preciso, yo hablé de este año.
Es que este año. Ya, pero al final lo que vaya a tener, al final de cuenta, es eso. Que vas a tener un periodo de un 2% y sin crisis internacional. Me gustaría que habláramos lo del tema de que hoy día salió iniciación del Banco Estado, pidiendo en el fondo que el Tribunal Constitucional de una vez se ponga las pilas y soluciona el problema de que la Constitución al Banco Estado le impide prestarle plata a los candidatos al Congreso o a la Presidencia, porque en el fondo dice que no pueden tener contratos con el Estado. ¿Y tener?
¿Y por qué lo hicieron antes?
Dice que lo están haciendo desde el año 95. Lo que pasa es que antes la banca privada les pasaba plata, pero después el escándalo entre las platas...
Pero el Banco del Estado tomó esta decisión ahora.
No, dice que plata. La inserción que viene hoy día dice que desde el año 95 ellos sistemáticamente dejaron de pasarle plata a los candidatos.
Yo sé que eso no es así.
Voy a usar los argumentos de mi amigo Santa Cruz.
Pablo, dice que los que tienen hoy día, por ejemplo, créditos con el Banco Estado por... porque son hipotecarios, es porque el Banco Estado se los pasó antes de que ellos fueran parlamentarios. Pero dice que como parlamentarios no les pueden pasar plata.
Pero dice que ahí que nunca prestaron desde el año 95 a ningún candidato.
Así es.
Yo sí tengo un comentario, pero lamentablemente no estoy muy al tanto, pero voy a decir que nosotros, ciudadanos...
No en ejercicio. Pueden ser candidato externo, independiente, no está en ejercicio, y a la Beatriz Sánchez, si estuvieran en ejercicio, la acabo de pedir por teléfono, el mundo crecerá 3,5% este año, y Chile 1,8%.
La mitad. Oye, perdón.
Ya.
Pilar, está todo Asia ahí.
Oye, te puedo decir lo siguiente referente a lo del Banco del Estado. Yo no soy... Sí tengo claro que de parte de Ciudadanos, los abogados nuestros presentaron un requerimiento y creo que se va a hacer público hoy día. ¿Dónde?
¿Ante quién el requerimiento?
Debiera ser ante el Tribunal Constitucional.
No sé si ante el Tribunal. Pero incluso lo vieron.
Hoy se reúne con el Tribunal Constitucional. No conozco
el detalle, pero sí tengo... Por favor, esto es una conversación de pasillo, como diciendo... Incluso el Banco del Estado hay veces que se ha autocalificado a sí mismo como no empresa estatal.
¡Ojo! Es que es increíble. Todo el tiempo se ha autocalificado como empresa no estatal. Exacto. De hecho, ha discutido mil veces con la Contraloría la calidad de no funcionarios públicos o funcionarios, sino dirigidos por el Código del Trabajo.
Yo no quiero
buscar explicaciones a cosas que son bien inexplicables, pero lo que sí quiero decirles es que si el Banco Estado dice que nunca prestaron a diputados en ejercicio desde el 95...
Así lo dice hoy día en la inserción que está en la prensa.
Yo llamo a los que recibieron esos créditos...
Que hay parlamentarios que tienen créditos hipotecarios del banco...
No, créditos hipotecarios, créditos para campaña.
Oye, Pilar, ¿puedo mencionar...
Déjame decir...
Levemente...
Mención leve.
El tema de la franja... En términos de que
el segundo que tenéis para hablar
tengo cuatro.
Ya se te acabó el segundo.
Tengo cuatro segundos. Cuatro segundos. Entonces yo voy a decir el Maule, vote por Velázquez.
Velázquez. Va a quedar como la rosa de Eric.
Ya.
Eric.
¿Se te pasó porque tenemos que ir a una pop? Si eres trabajador de una empresa socio de la Cámara Chilena de la Construcción, postula a tu hijo de octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción. Así podrán acceder a una educación de excelencia. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todo. Corten el leseo. Si necesitas, Juan José Santa Cruz y Pablo Veloso, compórtense. Si necesitas que tu inversión te ayude a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversión. La rentabilidad de su fondo mutuo accionario respaldan su gestión. Infórmate en visinversiones.cl. Visinversiones, simple para ti. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Expo Edifica te invita al segundo Congreso Innovación y Productividad en la Construcción, el 4 y 5 de octubre, Espacio Riesgo. No te pierdas a Graham Robinson, director ejecutivo del Global Construction Perspectives, quien expondrá sobre las tendencias y pronósticos que afectarán los principales mercados de la construcción del mundo hasta el 2030. Regístrate sin costo antes del 3 de octubre en expoedifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, soy Felipe Kast. Porque creo que el futuro parlamento debe volver a conectarse con los chilenos, mi candidato en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén es el presidente de Evópolis, Francisco Andurraga. Un hombre que, como tú, ha formado una familia junto a Paulina y sus tres hijos. Como emprendedor, tuvo la capacidad de crear el Emporio La Rosa y hoy pone toda su experiencia para construir un congreso para Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Andurraga, 100% capacitado.
¿Eres fruticultor y buscas nuevos desafíos y oportunidades que hagan crecer tu negocio? Entonces no te puedes perder Fruit Trade 2017, la nueva versión de la cita global hortofrutícola más importante del país y Latinoamérica, en el que tendrás la posibilidad de contactarte directamente con decenas de compradores internacionales de China, Estados Unidos, Taiwán, Brasil, Turquía y muchos más. Recuerda, Fruit Trade 2017, este 27 y 28 de septiembre en Casa Piedra. Más información e inscripciones en www.fruittrade.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos con Juan José Santa Cruz, con Pablo Veloso. Carly nos tuitea que no me interesa lo que haga Sebastián Piñera con su dinero. A mí lo que me preocupa es lo que hace la izquierda con mi dinero, Pablo.
Pero, perdón, ¿te puedo contar?
No soy empleado
público,
así que no con nada no, con su dinero.
Yo
pago impuestos nomás.
Que toda la razón de que hacen todos esto con nuestro dinero.
¿Ya?
Mira, hubo un acto en el gimnasio de Longaví.
Ya.
Estamos de entrega de subsidios habitacionales.
Ya.
Y había más candidatos en el gimnasio que beneficiados.
Que ciudadano.
Literal, literal. Entonces, primero.
Lo que había en el Maule.
Yo te voy a decir lo siguiente. Está tan arraigado.
¿Y ahora parten fardo?
No, esto era la entrega. La entrega de subsidios. Entonces, la autoridad hace un evento. Todo esto con plata de todos nosotros, de cualquier sector.
Pero yo te digo que antes de la elección se ponen a repartir fardos en esas
zonas. Arriendan un gimnasio.
Pero es que además
la ley
los obliga a invitar a todos los candidatos.
Claro.
Y como ahora hay millones de candidatos,
millones.
Antes había 8, ahora hay 48.
Pero si yo te pregunto. Te aseguro que en ese distrito, ¿cuántos candidatos hay a Cuore?
Claro, que son 25, diputados. Claro.
Pablo, tú me preguntabas si en la inserción del Banco Estado, efectivamente ellos decían que no han otorgado ningún crédito a candidatos del año 95. Sí. Dice que es por acuerdo del Comité Ejecutivo de enero del 95.
A ningún candidato diputado en ejercicio.
¿Cuánto de información difundía respecto de que algunos parlamentarios en ejercicio que tendrían créditos del Banco Estado? Es importante señalar que al momento de su respectivo otorgamiento ellos no tenían la calidad de parlamentarios en ejercicio ni de candidatos al Parlamento. Okay. Así que, pero tú, Pablo, dices que eso es.
No, yo no voy a hacer ninguna aseveración. No.
En todo caso, cambió. Si cambió la política, no sabemos por qué la cambió. Porque
ese cambio es del año 95.
95.
De acuerdo al Comité Ejecutivo, de enero del 95 va a hacer cumplir la ley.
El Banco del Estado actúa si como lo dice público banco, cuando le conviene y como privado
si,
cuando
si lo
le
dice
conviene.
El banco habrá que
creer. Habrá que creerle, arrugaste, Pablo. El arrugaste ya.
No, voy a emitir juicio.
No estoy arrugando. Pero es que. ¿Qué querés que te diga?
Yo, igual los que conozco, los candidatos que conozco que obtuvieron crédito, debe ser mentira entonces.
Por supuesto, todo está siempre en la imaginación de uno que piensa mal. Las grandes conspiraciones.
Oye, lo otro, la votación de su plebiscito del Frente Amplio, ¿no? ¿Por qué? No fue muy masivo.
Yo quiero felicitar al Frente Amplio que ha logrado solucionar lo que ellos dicen que nunca logró solucionar ni la Concertación ni la Nueva Mayoría, ni menos aquello? La derecha. Ellos lograron una gran convocatoria y convencer a los ciudadanos que participen en los procesos democráticos. Felicitaciones. No, y además la respuesta es brillante porque dicen, oye, si nosotros pensamos en 20.000, así que no estuvimos tan mal.
Vale, no estuvieron tan mal. Pero
oye, yo les quiero decir algo y quiero aquí hacer, no una premonición, pero decir, esto de que la Beatriz Sánchez va a sacar una abultada votación, yo no veo por dónde. Más que los deseos, que la gente contesta las encuestas por molestias contra el gobierno,
se ha ido desplomando,
contra la derecha.
Bueno, insisto, antes de cerrar el programa, ya, que lo que uno apela a la ciudadanía, sea consecuente, no vote por los mismos de siempre. Si la gente es tan crítica,
si quieren un cambio, digamos.
Si realmente quieren un cambio, quieren que entonces, se oxigene,
voten por Beatriz Sánchez.
No. Yo estoy hablando, mi partido solo está en la parlamentaria, en algunas regiones. Lo que sí digo, apelo, es que si la gente ha sido tan crítica,
claro,
con respecto a los políticos, a la evaluación, y los partidos nuevos se han visto tan perjudicados en la franja, en el financiamiento, etcétera, yo digo a la gente, haga un esfuerzo.
Ya.
Haga un esfuerzo, sea consecuente y busque alternativas.
Nos vamos, le recuerdo, mañana vamos a tener un programa donde vamos a hablar efectivamente de todas las normativas,
de
la
¿de qué?
Ley, que
el
se aplica, la ley antiterrorista, el tema de la conflictividad mapuche, vamos a tener un debate entre dos lados, y les recuerdo que este es el programa con mayor audiencia. Así que un gusto
tenerlo. Perdón.
Sobre todo los jueves.
Salvo
el jueves anterior.
Osorio, Puerto Montt. Con estos chicos malos, nos vamos. Buen día.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.